SER Podcast.
Les hablamos desde lo más cerca que Israel nos permite estar de la Franja de Gaza. Nos estamos moviendo ahora desde el punto en el que hacíamos nuestra última conexión, a unos centenares de metros de la valla que encierra a los gazatíes, hasta nuestro siguiente punto de conexión, desde donde haremos el resto del programa. Estamos en una carretera, muy cerquita de una carretera, que corre paralela a esa valla, una carretera que se puede recorrer ignorando, si uno quiere, lo que pasa al otro lado de la ventanilla del coche. Y eso es terrible, ese grito de auxilio que sale de Gaza y que nadie escucha. En Israel es evidente que no, pero poco se escucha ni remueve allí desde donde deberían decidirse las acciones que obligaran a Netanyahu a parar el genocidio. Parece que dan igual las imágenes, las palabras, los testimonios de las ONG que reconocen no haber visto nunca nada parecido a lo que Israel está haciendo con la población palestina. A nadie pareció conmover que en la mismísima sede de la ONU, hace 3 meses, el embajador palestino, Riyad Mansour, rompiera a llorar pidiendo parar la masacre, preguntándose si a nadie le importan los niños palestinos.
The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror? Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. Flames and hunger are devouring Palestinian children.
La ONU ni parpadeó, como tampoco lo hizo la semana pasada cuando el embajador argelino, Amar Benyama, leyó una carta que la periodista asesinada Maryam Daga había escrito a su hija.
And when you grow, when you marry, and when you have a daughter, name her Maryam, after me.
Embajadores llorando en la misma sede de la ONU. Maryam fue asesinada junto a 4 compañeros la semana pasada. Antes habían caído más de 200 periodistas más. Israel no quiere que nadie cuente el genocidio. A los periodistas que están dentro los mata. A los que estamos fuera no nos deja entrar. Y por eso este ha sido y sigue siendo nuestro compromiso. Seguir contándoles lo que pasa en Gaza. Seguir molestando a los que no quieren ni ver ni oír.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Solo podemos saber la realidad de lo que pasa en Gaza por los periodistas que siguen trabajando dentro, por los testimonios que nos hacen llegar los gazatíes o por las ONGs que siguen trabajando. Es el caso, por ejemplo, de UNICEF, la organización que calcula que cada día Israel asesina de media a 27 menores en la Franja de Gaza. Son casi 19.000 niños y niñas masacrados desde el inicio de los ataques y luego está el hambre. UNICEF ha documentado la muerte de más de 120 niños por hambruna en las últimas semanas. Podemos hablar ahora con Sonia Silva, ella es jefa de la oficina de UNICEF en Palestina, lleva trabajando en Gaza desde noviembre de 2023, tan solo un mes después del ataque de Hamas. Sonia Silva, buenos días.
Buenos días.
Sonia, ¿cómo han sido estas últimas horas? ¿Cómo ha sido la noche?
Mira, yo ahorita me encuentro en la ciudad de Gaza, donde, bueno, está el riesgo de que tenga que haber un nuevo desplazamiento por la intensificación de las actividades militares y entrada de las tropas de Israel. Y la situación está muy tensa, la población empieza a ver desplazamientos hacia el sur, que tenemos que entender que Gaza es un territorio muy pequeño, donde únicamente el 14% del territorio está fuera de zonas de que tienen, o sea, que no están en zonas de evacuación o que zonas de riesgo, lo cual pone a la población en mucho. Solamente en las últimas 2 semanas se han desplazado 120.000 personas de Ciudad de Gaza y del norte de Gaza.
Sonia, la situación es muy tensa. Daba la cifra, Sonia, de 19.000 niños y niñas asesinados, masacrados, desde que empezó la invasión, 120 muertos por hambruna. Estos son los fallecidos, estos son los asesinados. ¿Cuántos niños están en riesgo ahora mismo en Gaza?
Mira, de acuerdo al reciente estudio que se hizo para el tema de ver el tipo de hambruna, se estima que hay 132 mil niños que están sufriendo malnutrición aguda y 320 mil que están en riesgo si no hay un mejoramiento de las condiciones que tiene que ver con acceso a agua segura, incremento de disponibilidad de alimentos y diversidad de alimentos, alimentos terapéuticos, salud mental. Los niños están en situaciones cada vez más críticas.
Niños, muchos de ellos entiendo también que han perdido a sus familiares más cercanos.
Exacto, y además hay otra nueva modalidad que ahora, desde que la gente va y trata de acceder a la ayuda, se han reportado alrededor según un alto comisionado, 2.000 muertos, que tiene que ver con gente buscando ayuda, ya sea en ayuda humanitaria, y eso, y un 20% son niños.
Porque ellos son los que intentan acercarse a los a la poca ayuda humanitaria que llega.
Exacto.
¿Qué haría falta? ¿En qué cantidad tendría que entrar la ayuda humanitaria, Sonia, para intentar salvar a estos niños que están en riesgo?
Mira, durante el cese al fuego que fue a principios de año, estaban entrando alrededor de 600 camiones diarios, que había una diversidad también tiene que ser diversificado, tienen que entrar vegetales, tienen que entrar en proteína, tiene que ser sostenido, y actualmente están entrando 200. Entonces, necesita haber una entrada de la ayuda de manera sostenida, necesita también mejorar la seguridad y la coordinación para que esa ayuda llegue rápida. A veces nuestros colegas que trabajan en Naciones Unidas y la ayuda humanitaria duran hasta 20 horas para ir a recoger la ayuda humanitaria, y además mucha de ellas es saqueada porque la situación de desesperación de las personas es muy alta después de 22 meses de guerra. O sea, no hay trabajo, es una situación de... La mayoría de las familias se han llegado a desplazar 8 veces. Inclusive nuestro personal.
Sonia, ¿te habías vivido alguna vez algo parecido o habías visto algo parecido?
No, la verdad yo he trabajado en varias crisis humanitarias, pero lo que se está viviendo en Gaza es indescriptible. O sea, yo creo que no hay palabras para describir el sufrimiento de las personas y de los niños sobre todo.
Elba, muchísimas gracias por tu testimonio y muchísima suerte.
Gracias.
Nicolás Castellano, hola.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels.
Nos contaba Sonia la tensión una noche más, y es evidente porque desde que hemos llegado a la zona cercana a la valla de Gaza, nosotros vamos escuchando los bombardeos, los disparos de artillería. ¿Qué sabemos de lo que ha pasado en las últimas horas?
Pues esa artillería ha causado 70 muertos en estas últimas 24 horas, 33 de ellos en las llamadas colas del hambre, en un domingo que ha sido récord en cuanto a los asesinatos de los jóvenes, que son los que casi siempre arriesgan su vida para acudir a los puntos de distribución de las ayuda que permite entrar a Israel. Más de 1.400 gazatíes, casi todos jóvenes y niños, han sido asesinados a tiros cuando están intentando conseguir esa comida. Las varias instalaciones sanitarias que quedan en funcionamiento dentro de la ciudad de Gaza se han vuelto a llenar esta noche de muertos y heridos. 9 han sido asesinados en los barrios del norte y el oeste de la capital de la franja solo esta madrugada. Y de nuevo, el suelo de esos ensijados hospitales se ha vuelto a llenar de sangre y los gritos que confirman cada nueva tragedia.
¡Ya Allah! ¡Ya Allah!
Yal es el grito desgarrador de este padre que sostiene el cuerpo ya inerte de su hijo, que no llegará a cumplir los 10 años. De media, cada día mueren 27 niños asesinados en la Franja de Gaza, como recordaba nuestra invitada de la Agencia de la ONU para la Infancia.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Seguimos en esta edición especial de Hoy por Hoy para empezar temporada aquí en la cadena SER, desde cerquita de la valla que separa la Franja de Gaza. Estábamos hablando de la hambruna, de los constantes ataques con los que Israel castiga a la población gazatí, que han provocado reacciones de buena parte de la comunidad internacional, también entre activistas y civiles de todo el mundo. Cientos de ellos viajan en este preciso momento hacia Gaza a bordo de la llamada Flotilla de la Libertad, una veintena de barcos con alrededor de 300 personas a bordo, entre ellas Greta Thunberg, con el actor Liam Cunningham, que partió desde ayer desde Barcelona rumbo a Gaza. Alrededor de 5.000 personas se congregaron para despedir a esta flotilla que tiene como objetivo romper el bloqueo de ayuda humanitaria que mantiene Israel. Desde allí, desde el puerto de Barcelona, el actor Eduard Fernández leyó un mensaje antes de la salida de las embarcaciones.
El silencio está matando igual que matan las bombas. Europa, que tantas veces juró nunca más, vuelve a mirar hacia otro lado mientras miles de inocentes son exterminados.
En otro punto de esta valla, más al sur, de donde nos encontramos nosotros, está el jefe internacional de la SER, Pablo Morán. Hola de nuevo.
Hola, Ángels. ¿Qué tal?
Hablábamos de las voces que piden el fin del bloqueo, que piden el fin de la masacre, y hay voces también en Israel que piden el fin de este asedio.
Procedentes de este punto, desde el que te hablo, de esta comunidad agrícola judía, de este kibbut, son 6 de la veintena de secuestrados por Hamas que siguen con vida dentro de la franja, según cree la inteligencia israelí. Sus familias y las del resto de cautivos volvieron a reclamar anoche frente al Ministerio de Defensa, coincidiendo con la reunión del Gabinete de Seguridad de Netanyahu, que cesen los ataques que ponen en riesgo también la vida de los rehenes. Pero el portavoz del ejército cree que es una mala idea. Este es el portavoz, es Ronnie Kaplan.
Nosotros como ejército entendemos que la única forma de liberar a los secuestrados es a través de ponerle más y más presión a Hamas. Dejar a Hamas en el poder en este momento es poner en peligro de que esto vuelva a pasar una y otra vez, porque es lo que ellos hablan de forma abierta.
La reconstrucción de esta comunidad está en marcha al mismo tiempo que la destrucción continúa a menos de 2 kilómetros de este punto en el que nos encontramos, al otro lado de la verja de separación con Gaza, donde las bombas han arrasado más de 2/3 de las infraestructuras civiles después de casi 2 años de asedio.
Y para completar la fotografía del punto en el que nos encontramos, muy cerquita de esa valla que separa la franja, la fotografía vaya de los refugios que se reparten a lo largo de toda esta carretera, refugios a los que deben acudir los habitantes de esta zona en el caso de que sonaran las alarmas antiaéreas.
Y refugios que son especialmente notables y numerosos en la ciudad de Sderot, donde me encuentro. Justo en una explanada cubierta de césped hay un cubículo de hormigón reforzado, un cubículo blanco de unos 8 metros cuadrados. Aquí cabrían normalmente unas 20 personas de pie. Tiene una puerta metálica con un cerrojo bastante grande, un cerrojo de seguridad que permitiría bloquear la entrada de este cubículo, que ahora mismo pues básicamente permanece vacío, pero que, como decía, si las alarmas sonaran serían el lugar donde buscar refugio. Ahora mismo no tiene uso, es un espacio aséptico, salvo por los grafitis y el olor a orín que hay dentro, porque es lo que básicamente sirve como refugio para muchos animales callejeros en esta ciudad de Sderot, que seguramente por las noches se pasean y se refugian en ese espacio que podría dar lugar y cobijo a otras personas en caso de que se repitiera un ataque como el del 7 de octubre.
Esta es la imagen que podemos trasladarles ahora mismo de la situación en una franja de Gaza sobre la que Donald Trump tiene ya claros sus planes para cuando finalice la invasión de Israel. Según el Washington Post, el documento prevé el desplazamiento de toda la población gazatí a otros países. A cambio de dinero, Estados Unidos administraría el territorio durante una década mientras se construye un gran resort turístico en la zona. Todo esto mientras Europa, ya saben, se mantiene inmóvil ante las complicaciones para alcanzar una mayoría que permita aplicar sanciones al gobierno de Netanyahu. Vamos, si te parece, Sastre, con el resto de noticias. Hola.
Vamos a ello. Buenos días, Barceló. Luego volvemos a partir de las 8 a ese punto en el que estáis, tanto Ángels como el equipo de enviados especiales de la serie. El resto de noticias pasa precisamente por la crónica del mundo con una última hora de la que están informando ahora mismo fuentes oficiales de Afganistán. Dicen que al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de un fuerte terremoto, un terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas que han sacudido en la noche del domingo, en esta última madrugada, el este de ese país. Por tanto, y de momento, según fuentes oficiales, 600 muertos, al menos 600 personas fallecidas, 2.000 heridas en un gran terremoto que ha ocurrido en Afganistán. En España, septiembre llega con el inicio del curso político, que comienza con un acto sobre cambio climático convocado por el presidente del gobierno. Acudirán también los ministros en un verano marcado por los incendios que han arrasado miles de hectáreas en todo el país. El Ejecutivo quiere sacar adelante un pacto de Estado para adaptar el país a la emergencia. Hoy también se va a reunir la dirección del Partido Popular, lo hará en Aranjuez, para preparar el inicio del curso, aunque ya ayer Feijóo dejó claro que no apoyarán la propuesta de un gobierno al que se empeñan en señalar por la gestión de los fuegos.
¿Cómo se puede hablar de un pacto de Estado cuando no son capaces ni siquiera de aprobar los presupuestos generales del Estado? Pero de verdad, ¿Qué se creen? ¿Que tenemos que mirar para otro lado para no saber lo que está pasando?
La portavoz adjunta de los socialistas, Quesenma López, decía que los populares están atacando al gobierno para evitar que se hable de su incapacidad en la gestión de las emergencias.
Sabemos que el Partido Popular es quien tiene las competencias en las comunidades autónomas porque son quien gobierna la mayoría. Y de nuevo ha sucedido lo que ya sabemos, que es que cuando el Partido Popular tiene que enfrentarse a una emergencia, fracasa. Y como fracasa, lo que hace es polarizar.
Las versiones políticas respecto a una oleada de incendios que ha terminado, según dijo ayer la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, después de haber quemado casi 400.000 hectáreas. Sobre los incendios, les podemos contar esta mañana en la SER el reproche de los expertos que participaron en la comisión de investigación creada después de los incendios de 2017 en Galicia. Lamentan estos expertos que la Xunta apenas haya aplicado el mínimo de las más de 100 recomendaciones que ellos hicieron para evitar que se produjera escenas que hemos visto este verano. Desde Galicia, Lara Salgado, bo día.
Bodi, alertan de que falta coordinación además entre Xunta, Diputaciones y Ayuntamientos a la hora de abordar la prevención de los incendios. En opinión de los expertos hay una gran brecha entre esas recomendaciones teóricas y lo que se ha llevado a la práctica con medidas que ni siquiera se han implementado en casi una década.
También se falaba de una prevención o silvicultura preventiva activa, es decir, a creación de cortalumes, de discontinuidades no monte. E iso non se fixo.
A realidade é que hai un gran contraste entre as recomendacións e as realizacións prácticas.
Aunque han pasado 8 años, el diagnóstico de las causas de los incendios de sexta generación sigue siendo válido. Hay mucho combustible en el monte y es en materia de prevención donde la Xunta debe aplicar estas medidas.
Y un dato económico para completar la crónica del día. La caída de las ventas que han sufrido las tiendas de ropa durante la primera mitad del año, hasta el mes de junio, Sira Valdés.
Las rebajas no han conseguido ser el balón de aire que esperaba un sector que no levanta cabeza desde la pandemia y muy al contrario han ampliado la caída de ventas que las tiendas de ropa acumulaban hasta junio hasta situarla en un 2,7% a cierre de julio, tal y como explica Eduardo Zamacola, presidente de la patronal Acotex.
Tenemos un ahora mismo acumulado un 2,7% de caída de las ventas con respecto al año pasado. Esto estamos a un 20-25% por debajo de las cifras de antes de pandemia.
Y es que tras la pandemia, asegura, ha habido un cambio de prioridades entre los consumidores.
El COVID nos enseñó una situación nueva en nuestra vida y lo que queremos es disfrutar, utilizar servicios, el ocio, ese tipo de cosas ha ido en auge. Ha cambiado en la mente del consumidor la lista de prioridades a la hora de gastar. Y eso es lo que estamos arrastrando desde hace muchos años.
Una realidad que nada tiene que ver con el auge de las compras de ropa de segunda mano, dice Zamacola, porque apenas representan el 2% del total.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.